Muchas gracias, buena tarde. Para comenzar, les tengo que decir que me siento, digamos, muy emocionado por la invitación que me han hecho ustedes, y que es una de las cuestiones que siempre hemos tenido en el trabajo que hemos desarrollado a lo largo de los años, es estar acompañando al lado y con los movimientos, y en particular con el tema de los presos políticos. Mi intervención quisiera en principio dedicarla con mucha emoción a dos mujeres que están aquí y que me parece que son dos figuras fundamentales hoy para este tipo de iniciativas y cohesión grupal y de proyección. Me refiero a, por un lado, a la maestra Eusebia, que aquí está al frente todo el tiempo, y que la conocí hace algunos meses en el Ocupaché, a un evento anarquista al que me invitaron, y muy amablemente pues me invitó, y aquí estamos. También a doña Fili, que para mí es como mi abuela, es un ícono muy importante en las luchas populares en la Ciudad de México, y desde que la conozco, pues yo he vuelto un ícono, no solamente por su presencia, su discurso y su trabajo, sino también porque me recuerda mucho a mis padres migrantes mixtecos, Ñusabi, de la Magdalena y Olocono, y para mí estos reencuentros tienen que ver mucho con mi posibilidad de reconstituir mi identidad de origen, ya que la ciudad de alguna manera me la deshizo, y entonces una y otra vez vuelvo al llamado de la tierra de origen, y aquí estamos por eso. Entonces, en ese sentido quería hacer esta devolución simbólica por esta posibilidad de compartir los aprendizajes de unos y otros para crear nuevos conocimientos colectivos. Porque el conocimiento no podría existir, incluso de las universidades, sin este trabajo cotidiano que se hace en las comunidades a todos los niveles, no solamente a nivel de la resistencia y de la lucha, sino por hacer día a día nuestra propia libertad. El paso a plantear algo que a mí me parece muy importante hoy día, frente a una sociedad que está destrozando la naturaleza, que está destrozando el trabajo, que está destrozando el territorio, no solamente en el campo, en la comunidad, sino también está destrozando territorio en las ciudades. Hay una imposibilidad hoy de crear grupo, de crear comunidad, por la presencia de las nuevas formas que ha cobrado el capitalismo en nuestro país, y cómo está infiltrando de manera silenciosa y abierta nuestras comunidades. Yo en los últimos tiempos he visto que hay una especie de estrategia 4D en el país y en nuestras comunidades, tanto urbanas como no urbanas. La primera D, sobre la cual hay que reflexionar y que se viven las consecuencias de su aplicación por parte del Estado, por parte del capital, por parte de la clase política, es la práctica del despojo. hoy día estamos siendo despojados de nuestros territorios, de nuestras riquezas, pero también hay otro tipo de despojos hoy día a los cuales no le ponemos atención. Por ejemplo, se está haciendo despojo en todo el país, en todas las comunidades, en todo el territorio, a través de las políticas y las estrategias de patrimonialización. Esto quiere decir que cualquier iniciativa comunitaria, cualquier manifestación, expresión cultural, que puede ser el canto, la poesía, el vestido, están siendo incorporados por el Estado y el capital para volverlos mercancía. Ya no solo nos están despojando el territorio, nos están despojando la cultura y nuestra capacidad simbólica de existir. Ese es un elemento que a mí me parece que es muy importante retomar, reflexionar y poner atención, ya que están volviendo mercancía nuestra propia cultura local, regional y de todo el país. El segundo elemento, o la segunda D, sería la D del desalojo. Para que sucedan todas estas expropiaciones, todos estos despojos que van de la tierra al agua y del agua a la cultura, a los imaginarios, se da a partir del desalojo. La segunda D tiene que ver con el desalojo, con el desalojo de las comunidades, con el desalojo de colonias populares enteras en la periferia de la ciudad, que es el hogar también, la morada de miles de migrantes y de migrantes flotantes entre las distintas comunidades del país y las ciudades. Y no solamente me refiero a la Ciudad de México, sino me refiero a todas las capitales y las ciudades principales que componen este país. Tercera D, la D del desplazamiento. Hoy día hay una movilización nacional e internacional y latinoamericana de desplazamiento y sustitución de poblaciones. Hay comunidades y colonias en las ciudades que están siendo sustituidas a través de sus grupos sociales. Por ejemplo, grupos sociales por edad. En la Ciudad de México, colonias como la Roma, la Juárez o el Centro Histórico, está siendo la población que ha permanecido durante 40, 50, 60 años, por personas o familias que pasan de los 60 años, están siendo sustituidas por nueva población que no pasa de 35 o 40 años. Esto aparentemente es una nimiedad, pero implica grandes inversiones de capital para la sustitución de población en los territorios. Y si eso está ocurriendo en los territorios urbanos, también ya está sucediendo en los territorios de las comunidades campesinas y de los pueblos originarios y de los pueblos indígenas, no solamente de nuestro país, porque esto lo podemos conectar con las migraciones masivas de Centro y Sudamérica que están hoy día cruzando este país y que tiene que ver con esta movilización de sustitución de poblaciones. Se quieren deshacer de las poblaciones mayores de 50 años para sustituirlas en su ámbito desde la perspectiva del capital y del Estado por las poblaciones juveniles que no pasen los 40 años. Hay ya estudios sociodemográficos al respecto que están planteando toda esta teoría y toda esta tesis. Y la cuarta, que es producto de las tres anteriores D, sería la D del desarraigo. Hay un profundo desarraigo en los distintos territorios urbanos y no urbanos y en las comunidades de los pueblos originarios, ya que el desarraigo está siendo provocado no solamente por la sustitución de las poblaciones, no solamente por el desalojo, de las poblaciones, no solamente por el despojo de los territorios y de las riquezas que tiene cada territorio, sino también tiene que ver con la infiltración de los modelos de consumo de mercado en las comunidades para hacer explotar, pulverizar y desaparecer las culturas originarias y por lo tanto las formas de autoorganización que implican, entre otras cosas, de resistencia y a mediano o largo plazo de una rebelión comunitaria y popular. Lo cual quiere decir que son estrategias también de prevención, de organización social y comunitaria a nivel de los territorios. Hoy día la gran inversión que están haciendo el Estado y el capital es distraer a través del gran espectáculo electoral la visión, la perspectiva y el análisis que puedan hacer las comunidades sobre la situación para enfocarlo hacia el tema electoral, el cual lo han vuelto un espectáculo político. Entonces, esta perspectiva yo la veo cotidianamente, no solamente en la ciudad, sino en los viajes que he estado haciendo a distintos lugares y territorios, en la propia movilidad de viajar de una ciudad a otra ciudad, a una comunidad, en los transportes, sobre las calles, sobre las carreteras, se ve este gran problema del movimiento de la 4D. La 4D es el movimiento contra la sociedad, contra las comunidades, contra las culturas, del despojo, el desarraigo, el desalojo y el desplazamiento. Frente a ello, lo único que yo quisiera aportar es plantear el tema y comenzar a reflexionarlo en términos de nuestras propias posibilidades prácticas, no solamente teóricas o de intercambio de ideas, sino también a través de estas acciones colectivas que a mí me parecen verdaderamente importantes, porque aquí está de manera esperanzadora la posibilidad de una construcción de un futuro, no en el sentido de esperar el futuro, sino de un futuro en el sentido de la construcción de ese futuro aquí y ahora, desde una perspectiva del presente, con nuestras propias fuerzas y con nuestras formas de apoyarnos mutuamente, pero también y sobre todo de los aprendizajes mutuos. Tenemos que aprender de nuestras derrotas, de nuestros fracasos, de nuestras imposibilidades, porque aprender de ello implicaría poder potenciar, configurar la posibilidad de ser otros en este mundo catastrófico también. Tenemos que reconocer que es catastrófico. Yo de veras veo que aquí hay una riqueza, se ve todavía del agua, de la presencia del agua, pero hay otras comunidades que no tienen agua y sin el agua no pueden funcionar. Sin el agua se produce migración y abandono del territorio, y sobre eso yo digo el capital y el Estado quieren cercar a comunidades como las de ustedes para quitarles, despojar el agua y toda la riqueza que está detrás del agua, y estas estrategias de ataque a los liderazgos comunitarios y a las formas de organización comunitaria tienen que ver con esa estrategia de apropiarse fundamentalmente del agua, porque es el tema central para los próximos años. Eso es el gran problema al que nos enfrentamos, el gran conflicto, y desde comunidades todavía donde hay agua se tiene que comenzar a pensar y a crear estrategias no defensivas, sino que vayan más allá de lo defensivo y de intercomunicación con otras comunidades y con las comunidades que también carecen del agua. porque están moribundas estas otras comunidades con las cuales también sería necesario entrar en contacto. Pues eso quería comunicarles. También quiero aprovechar un poco, el año pasado se cumplieron 100 años de la fundación del Sindicato Revolucionario de Inquilinos, que precisamente estaban luchando por una vivienda y contra el despojo, no solamente de la vivienda, sino de su salario. Hace 100 años entonces me di a la tarea de tratar de reconstruir de otra manera la fundación de este sindicato, en donde había que recobrar la figura ya no de Herón Proal, que siempre ha sido reconocido como el líder, sino de María Luisa Marín, quien fue la gran, una de los grandes motores de la fundación del sindicato y de la herencia de esa memoria, la cual ahora hay que revelarla. Esa sería mi intervención. Muchas gracias por su atención. Y una vez más, va mi corazón para ustedes, y en particular para estas grandes mujeres que nos han invitado y que nos dan la posibilidad de seguir cuestionándonos colectivamente.
Gracias a los compañeros por su participación importante. Vuelvo a hacer la invitación sobre los materiales que se están exponiendo ahí atrás, de los libros, los fanzines, y me gustaría ver si hay alguna participación, algún aporte, preguntas a los compañeros, ceder el micrófono ahí abajo para ver qué observaciones hay o qué puntualizaciones. Argelia, no sé si quieras que alguien tenga alguna participación.
Ahorita todos que estamos entendemos castellano, no lo traduciríamos, pero pues agradecemos mucho, Pablo, que hayas contextualizado también la charla, y sin duda nos dejas pues una base para que nosotras tomemos aliento, nos de alguna manera confirmemos la ruta, ¿no? Porque me llamó mucho la atención de unas familias, quiero aprovechar para eso, vinieron el domingo unas familias de la región, de Huautla de Jiménez, nos dijeron que pues probablemente no podrían estar acá, pero esas familias están siguiendo los en vivos, así que de todas maneras acá hay un lugar ocupado en cada silla, aunque no estén físicamente. Y hicieron este comentario, dijeron, pues creo que Arge, se me hace que la lucha magonista que ustedes dan debe de extenderse a toda la región. Y lo primero que me vino a la mente, pues es que según nosotras no hemos dicho que nuestra lucha es magonista, ¿no? Pero al final creo que así se percibe, al final. Entonces eso nos dio mucho gusto, y creo que es lo que se genera ahorita, es parte de, pues como que de esos fundamentos, como si fueran esas piedras acomodadas que sostienen los lavaderos, pero quizá un poco más adentro de la tierra todavía, no lo sé a qué nivel estén, pero sí nos parece que finalmente la palabra que ustedes traen, el hecho de que estemos en esta, coincidiendo en esto, es una ruta que se traza pues casi de manera orgánica, casi sola, y que finalmente sí tiene un, pues, tiene, nos parece que un futuro, una esperanza, en el sentido de que si estas son parte de las bases, que no somos las bases creo que las sentaron nuestros padres y nuestros abuelos, especial, el profesor Francisco Cepeda, tío de mi mamá, tío paterno, y ese profesor rural, pues convocó a las juventudes en los años 70 para que los estudiantes de secundaria particularmente y normal, en los veranos, aquí en el centro, en el parquecito, desarrollaran programas alrededor de la enseñanza de Flores Magón. Entonces muchas mujeres y hombres daban sus tiempos libres para estas jornadas. Nos parece que ellos son en realidad los que sentaron las bases de voltear a ver a Magón y de decir, de aquí era este anarquista revolucionario, ¿no? Entonces, después de esa herencia, creo que la prisión política y el desplazamiento forzado, la persecución de nuestros compas, ha hecho, como lo dijo otro compañero de aquí, el compa Martín Peralta, hermano de Miguel Peralta, dijo, nos parece que esta ruta de 9 años de lucha, o de tan, en ese entonces llevábamos 7, dice, como que nos ha vuelto al redil, al camino. De pronto cada una o una de nosotras estábamos en cualquier otro lado, pero la semilla que estaba sembrada desde los abuelos y los padres, pues tenía que dar algún fruto, y creo que la presión que nos ocasionó esta persecución y esta criminalización ha obligado pues a que nazca la milpa, ¿no? Que se asombren las hojitas, que se asomen las hojitas, y que entonces un día podamos cosechar el maíz a modo de una especie de magonismo, algo así, y que finalmente lo estemos, que lo palpemos, que lleguemos a ese tiempo de la autogestión, la autodeterminación, que esto no se acabe aquí, que, y están todas y todos invitados para esta, pues una cosa que le podamos llamar algo así como revolución, yo creo, ¿no? Gracias. ¿Alguien más?